Hola amigos, es viernes y como cada viernes en la web de Radio Universo Literario, estoy con todos vosotros en Poesía en el Aire. Gracias Vascon, gracias FJ. Un día más compartimos con nuestros oyentes literatura y sobre todo poesía. Poesía de la buena, poesía de los grandes genios de la literatura en castellano y poesía de las jóvenes promesas que hoy, después de algunos años en los que la poesía ha sido algo denostada, empiezan a posicionarse y a posicionar el arte noble y sentimental de la poesía en el gusto y preferencias de mucha gente. Un viernes más. En Poesía en el Aire, vamos a contar con uno de los grandes autores y vamos a compartir uno de sus poemas a través del mundo musical, a través de la música, a través de la canción. Y en este caso tenemos a uno de nuestros grandes, a Federico García Lorca, y interpretando uno de sus poemas, El genio de Manzanita. Espero que os guste. Disfrutadlo.
El barco sobre la mar.
Así es, amigos, la inconfundible voz de Manzanita interpretando este verde que te quiero verde. Uno de los poemas más universales de nuestro Federico García Lorca. Y ahora, como cada viernes, voy a osar interpretar a mi manera este poema de Lorca. Espero os guste, amigos. Este es un poema de Federico García Lorca, titulado Romance Sonámbulo. Y se lo dedicó en su día a Gloria Giner y a Fernando de los Ríos. Seguramente que el título no os dice nada, pero lo vais a reconocer enseguida. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, velo verde con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, viene con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias, pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Y si pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho hasta la garganta? 300 rosas morenas llevan tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, temblando en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperaba? cara fresca, negro pelo. En este verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se me fía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo sobre la montaña. Sí, amigos, fantástico este romance sonámbulo, que popularmente lo conocemos como Verde, que te quiero verde, de nuestro inmejorable Federico García Lorca. Y bueno, una vez pasado esta primera parte de nuestro programa, como siempre, vamos a conocer a uno o una de las poetas actuales emergentes. En este caso, vamos a tener a una poeta que no os va a dejar indiferente. Y al mismo tiempo recordaros que Poesía en el Aire queremos que sea tu programa de poesía en el que tú intervengas recitándonos alguno de tus poetas. Mándanos en un archivo de voz un poeta, un poema grabado por tu voz a poesiaenelaire@radiouniversoliterario.es y lo compartiremos en el programa. Esta noche tenemos a Bueno, amigos, pues como os había anunciado antes, ya está con nosotros Eduardo Mohedano. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, Adolfo, buenas tardes. Pues un placer estar contigo y con todos los oyentes de Radio Universo Literario.
Pues nada, vamos a ver si a lo largo de esta entrevista te conocemos un poquito más y abrimos ganas a los lectores para que se reencuentren con tu obra.
Muy bien.
Y antes de empezar, hay algo que me gusta saber de todos los autores que pasan por Poesía en el Aire. Y esto es cómo surgió en Eduardo niño, Eduardo adolescente, Eduardo adulto, la necesidad de escribir y compartir sus escritos con el público en general.
Pues bueno, la verdad es que yo fui precoz en la iniciación a la lectura. Ya desde mi edad de 4 añitos empecé a leer sobre todo tebeos de Mortadelo, que me gustaban mucho, y de ahí pues fui pasando a cosas más serias, por así decirlo. Me gustaba mucho la historia desde niño, porque en el barrio con la pandilla, los amiguetes, jugábamos a juegos de mesa. Quizá te suene una empresa que ya desapareció, que se llamaba NAC, NAC, Juegos NAC. Hacían sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, y a raíz de aquello me inicié en la historia, comencé a leer libros de historia Y en el colegio, pues también me iniciaron a la literatura propiamente dicha. La poesía siempre me gustó desde niño, sobre todo los autores famosos que conoce todo el mundo: Gustavo Adolfo Bécquer, García Lorca, Machado. Y luego, pues en el colegio tuve un momento crucial en mi vida. Me gustaban tanto las ciencias como las letras, y estaba tan dubitativo en segundo de BUP que necesité preguntarle al tutor de la clase qué me recomendaba. Y él me dijo que tirara por ciencias porque tenía más salidas profesionales. Es algo que uno, cuando han pasado los años con la perspectiva del tiempo, siempre se pregunta qué habría pasado si, ¿no? Y bueno, a mí por ciencias no me ha ido mal en el sentido de que me gano la vida con ello, pero siempre he tenido esa espinita de las letras, y se ha manifestado desde siempre.
Fíjate que es una cosa muy curiosa. Yo hago muchas presentaciones de novelas y siempre me gusta tener un pequeño currículum del autor de la novela para saber a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, y me encuentro con una gran mayoría de profesores de matemáticas que se dedican a escribir.
Sí, pues no es casual, porque yo he leído ya en varios sitios que la mente matemática tiene facilidad para la poesía, porque no olvidemos que la poesía en el fondo es el intermedio entre el lenguaje y la música, y la música, como bien sabes, es algo es estructurado, tiene sus notas, tiene sus tiempos, y la poesía, por lo menos la clásica, tiene también unas reglas, una métrica, una rima.
Sí, no, a mí me sorprendió, en este caso no era profesor, sino informático, que leí una novela de aventuras fantástica de él y la presenté. Y iba acompañado, creo que eran de ciento y pico poemas narrados a modo de juglar que iba enhebrando la historia. Y yo, pues en un momento pensé, esto obviamente debe de ser de la Edad Media, de estos cantares que llevaban los juglares, que lo ha utilizado para ir y que le sirva como hilo conductor de la novela, ¿no? Y le
Claro.
pregunto, porque es que además tenía una rima perfecta, una medida perfecta, y me dice, no, esto es matemáticas puras.
Sí, no me sorprende esto que me cuentas.
Pues a mí me dejó absolutamente descolocado, ¿no? Porque yo, los oyentes de Poesía en el Aire lo saben, he odiado durante mucho tiempo la poesía, aunque siempre he escrito poesía. Y es porque he tenido la sensación de que tratando de buscar la rima, de tratando de buscar que combinen los versos, que pierde mucha frescura la poesía, ¿no? Y cuando te encuentras con algo que va perfectamente enhebrado en cuanto al ritmo, la musicalidad, la rima, yo me descoloco. Y más cuando me dio respuesta después de que yo ya obviamente había tratado de buscar este poema en internet a ver de dónde procedía, ¿no?
Sí.
Y entonces volvemos a ese Eduardo niño antes de empezar Boot, que se leía todo lo que le caía, todo lo que le obligaban estudiar en el mundo de la literatura, pero no sé por qué intuyo que Eduardo Niño no leía porque le obligaban, sino porque le apetecía indagar dentro del mundo de la literatura.
Sí, así es. Desde pequeño fui muy curioso y leía tanto cosas de historia, como te decía, como de geografía, de economía, de literatura. Vamos, que siempre he sido muy, muy curioso, y además lo que leo se me queda en la cabeza. Si me preguntas el año de la batalla de no sé qué, pues es probable que lo sepa.
Eso es una ayuda fantástica. Pero fíjate, ha habido algo que me ha recordado, obviamente soy mucho más mayor que tú, pero me ha recordado una expresión que siendo yo niño y adolescente se utilizaba mucho, que era conocimientos generales, ¿no? Y que hoy en día a cualquier niño le preguntas
por los ríos de una comunidad autónoma en cuanto a geografía, o le hablas de algo concreto de nuestra historia, y salvo cosas muy, 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 muy generales y muy reconocidas, prácticamente no te pueden poner en planta nada, y es algo que, sobre todo para los que nos dedicamos a crear historias, es absolutamente fundamental. Los que no tenemos el privilegio como tú de una memoria fantástica, hoy tenemos a San Google, ¿no? Que nos
Es
saca
que
de dudas.
yo creo que justo la existencia de Google y de Internet, yo no lo voy a criticar porque yo como de eso, de eso y del móvil, soy ingeniero de teleco y bueno, pues me da de comer, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es la cosa fundamental por la cual el conocimiento profundo o las personas sabias ya no son tan bien valoradas hoy en día, porque el conocimiento está tan a disposición y tan rápido y tan inmediato que ya, pues por ejemplo, las enciclopedias no tienen ningún sentido. Yo cuando era niño tenía una enciclopedia en mi casa y lo que no encontraba ahí para un trabajo en el colegio, pues tenía que ir a buscarla a la biblioteca pública del barrio. Y hoy en día, pues te metes a Google y como tú dices, sale de todo.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tú fíjate,
Claro.
me viene muy al pelo porque en este momento en mi vida, por 50.000 circunstancias, estoy planteándome cambiarme de casa, ¿no? Y según estoy hablando contigo y estoy mirando lo que son mis estanterías llenas de libros y de enciclopedias, y voy a un sitio más pequeño y digo, tengo que ver con qué me quedo de lo que tengo y qué
Claro.
voy a archivar en cajas. Y concretamente anoche decía, es que todas las enciclopedias se están sobrando. No,
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
no me sirven para nada en las estanterías. Pero ojo, que no todo lo que aparece en Internet, no todo lo que aparece en Wikipedia es correcto.
Claro, hay que tener
Hay
muchísimo
que saber
cuidado.
discernir la información y contrastarla por otros medios también.
Claro, las enciclopedias antiguas tenían la ventaja de que tenían una garantía, ¿no?
Esto es.
Eso tenía garantía de verosimilitud, pero la Wikipedia pues no la tiene tanta. Como ahí
Efectivamente,
puede contribuir quien quiera.
la forma de editar Wikipedia es como es y probablemente que se aportan cosas que salen de las esferas más del ámbito de lo que se está definiendo, que lo puede ampliar en algunos casos. Pero también nos pueden llevar a confusiones en otros, ¿no?
Claro,
O ser algo que más que aportar documentación, están aportando pensamiento o cualquier otra cosa que no tiene mucho que ver con el tema, salvo que tú sepas discernir dentro de esa información lo que realmente es válido y lo que aporta un contenido extra que puede ser o no ser el correcto, ¿no?
claro, efectivamente.
Y entonces en ese momento absorbes todo lo que te ponen por lectura, empiezas a leer poesía y ¿qué siente ese niño ante una antología poética, no sé, de como tú has mencionado, de Becker, por ejemplo?
Hombre, cuando era tan niño o jovencito no me metía a un nivel tan profundo de leer una antología, ¿sabes? Leía más bien artículos o libros de ensayo histórico, leía también revistas pues de historia o tebeos, sobre todo tebeos españoles. Los cómics norteamericanos de Superman, Batman y todo esto no, nunca me atrajeron demasiado. Leía más producto nacional, por así decirlo. Y luego, tras superar el hito vital que te comentaba de elegir entre ciencias o letras, cayó en mis manos un libro titulado Cosmos de Carl Sagan, que probablemente te suene,
Sí, por supuesto.
del cual incluso se hizo una serie de televisión muy recomendable. Y ese fue el segundo culpable de que yo terminara haciendo una carrera de ciencias. Es un gran libro que yo recomiendo desde aquí. incluso quien pueda conseguir la serie de televisión, también es muy recomendable. A raíz de aquello, pues bueno, ya ingresé en la universidad. Ingeniería de telecomunicación era una carrera muy dura. Uh-huh. Y en aquellos años me centré en los estudios técnicos, pero esa inquietud que yo he tenido siempre, más creativa, más de letras, se manifestó en que fui guionista de cómics en la revista universitaria. Uh-huh. Que la hacíamos pues unos cuantos universitarios, alumnos. Sacábamos dos o tres números al año y era pues una revista variada en el sentido de que se hablaba de los problemas internos, artículos de ensayo, de crítica, de información, y luego tenía una parte cómica, por así decirlo, y una sección de cómics de la cual yo era el guionista. Uh-huh. Y luego al salir de la universidad tuve unos años muy muy técnicos en los cuales hacía artículos de ensayo para revistas de informática del sector, y luego ya cuando empecé a trabajar y adquirí un conocimiento profundo del sector que me da de comer, pues escribí durante varios años hasta hace muy poco artículos de opinión, de ensayo, para la revista BIT, que es la oficial del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Uh-huh. Es una revista interna que se distribuye solo a ingenieros de teleco y tiene una tirada más o menos de 13.000 ejemplares.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Y en paralelo a esto, por supuesto, nunca he abandonado mi interés por la historia y por la literatura. Y hace unos años comencé una novela histórica ambientada en la Guerra Civil Española, que es uno de los periodos que más me interesan. Hay ciertos periodos de la historia que obviamente me interesan más que otros. Las dos guerras mundiales me interesan mucho, y luego la Guerra Civil Española y la Guerra Civil Norteamericana. Ajá. Son dos periodos que me interesan especialmente. Y la novela, por circunstancias, no logré terminarla, de lo cual casi me alegro, porque tengo intención de culminarla lo antes posible, y creo que el enfoque que le voy a dar ahora es mucho más enriquecedor que el que pudiera haber sido capaz de darle hace unos años.
Ajá. Pues esto es muchas veces el destino que nos habla y que nos indica. La idea era buena, tú la has trabajado, seguramente que tienes mucha documentación al respecto, pero a lo mejor en ese momento tus capacidades no eran suficientes como para rematar la historia, ¿no?
Sí, bueno, no diría mis capacidades, sino diría más bien mi tendencia. Quizá por aquel entonces me habría salido una obra más política, y ahora me saldrá una obra más sentimental, más emocional.
Ajá. No, vamos a ver, es que hay algo, y esto quiero compartirlo con los oyentes, y esto ocurre muchísimas veces cuando, a pesar de estar contento con el trabajo que hemos realizado, pues la obra se ha desviado mucho de lo que nosotros queríamos contar. A mí me ocurrió concretamente con una de las novelas que tengo sin publicar, En un cajón, y Diario de un jubilado, que yo quería lanzar un mensaje positivo sobre lo que supone en una etapa madura ya, cuando te desencadenas de la obligación de trabajar, las muchas cosas que se pueden hacer de una forma positiva, ¿no? Y seguir contribuyendo a la sociedad. Y llegaba a la página 80 y la novela me había ido arrastrando cada vez más a un pesimismo atroz.
Sí.
Al personaje ya no le faltó nada más que le ocurriera.
Ya.
Y dije, no es esto lo que yo quiero contar.
Claro.
La dejé en un cajón durante un año.
Sí,
al año la volví a releer, me puse a escribir, y 10 páginas después la novela había dado el giro que yo pretendía darle desde el primer momento.
Claro, Sí, te entiendo perfectamente.
A veces ocurre esto, que te das cuenta que no vas por buen camino, o que no es lo que tú quieres contar, que es otra historia que puede ir por otro sitio muy bien, pero no es tu historia y tienes que dejarla reposar. Y no es porque sea malo, sino simplemente pues porque no es el momento, simplemente
claro.
Ya está.
Y luego, además, las personas vamos cambiando con el tiempo y adquirimos ciertos conocimientos y nos pasan cosas que nos hacen cambiar nuestro punto de vista.
Efectivamente.
Tenemos más experiencia.
Vas perdiendo también un poco la ingenuidad, un poco el idealismo, y te vas encontrando con esa pared, con ese muro que es realidad, ¿no? Y esto va modificando un poquito o mucho tus formas de ver las cosas.
Sí, sí, sí. Y luego conoces gente que te aporta y te das cuenta de cosas que a ti mismo no se te habían ocurrido. Uh-huh. Y luego eso lo plasmas en el papel.
Es que hay cosas, realidades, que escribirlas son muy duras si te atienes a datos. Pero, por ejemplo, si le das el punto de vista desde los sentimientos, cómo se sienten los personajes, cómo lo viven los personajes, pues puedes contar esas mismas realidades sin modificarlas para nada, pero que al lector le esté resultando más edulcorada de alguna manera.
Sí.
Y estás contando lo mismo que querías contar, no estás modificando nada, ¿no?
Sí, 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 así es.
Pues vamos a volver, Eduardo, a ese momento que empieza a traerte la poesía, que empiezas a leer algunos poemas y que hay algo que te encaja y que sigue contigo durante toda tu vida. Y aquí me gustaría que compartieses un poema de uno de estos grandes autores, de estos grandes poetas que te haya hecho mella.
Pues yo, como comentaba al principio, de pequeñito leía más a Becker y García Lorca, que fueron los grandes poetas con los que tuve contacto durante mi juventud y adolescencia. Y luego, a medida que han ido pasando los años, he ido profundizando en la historia de la literatura española y me encontré con el Siglo de Oro.
Ajá.
Y ese Siglo de Oro se refleja mucho en mi obra literaria. Y he visitado varias veces la casa de Lope de Vega, uh-huh, al cual considero mi padrino literario o mi gran maestro de letras, no solo por lo que escribió, sino por cómo lo vivió en su vida privada y en cómo fue capaz de rentabilizar su arte e incluso vivir del teatro y comprarse una casa en el centro de Madrid, uh-huh, que todavía se conserva. ¿La has visitado tú?
No la he visitado, he pasado montones de veces por la puerta, pero siempre
sí,
corriendo y deprisa, porque salvo
sí
que vayas es profeso a eso, por ahí vas siempre a la carrera, ¿no? Pero bueno,
claro,
yo me sí, la noto, sí, que probablemente nos vas a contar cosas muy interesantes.
Sí, la verdad es que vale la pena visitarla, hasta el punto de que yo he estado ya, no sé si 7 u 8 veces, porque hacen actividades muy variadas. Hay visitas guiadas, hay visitas teatralizadas, hay pequeñas obras de teatro, conciertillos, charlas. Y vamos, hasta el punto de que la casa de López es casi la casa de mi primo. ¿Sabes de la cantidad de veces que he ido?
Sí, sí, pues será cuestión de seguir estas actividades, que me parecen súper interesantes y que yo las desconocía, al menos.
Sí, tienen una página web que actualizan constantemente, que se llama Casa Museo de López de Vega, e incluso te puedes suscribir al boletín.
Para que te llegue directamente.
Mi dirección de correo electrónico.
Ajá.
Y me van informando de lo que hacen.
Pues atento, amigos de Poesía en el Aire, una actividad muy recomendable. Entrad en esta página web, inscribiros y automáticamente vais a tener en vuestro correo electrónico las novedades sobre actividades que se generan en la Casa de Lope de Vega.
Mm-hmm. Eso es. Y en homenaje a mi padrino literario, como yo digo, Voy a leer un soneto suyo.
Perfecto.
Que se llama, o bueno, se titula Ir y quedarse. Ir y quedarse. Y con quedar partirse. Partir sin alma e ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno.
Es genial cuando escribe, como yo le llamo a la gallega, el sí pero no, el digo esto y todo lo contrario. Me parece, además del dominio de la palabra tan exquisito que tiene, ¿no? Me parece tan sublime que realmente has hecho una elección poética fantástica.
Sí, sí, Lope con razón lo llamaban el monstruo de la naturaleza, uh-huh, o el fénix de los ingenios. Era alguien alguien portentoso, excepcional. Yo creo que Lope de Vega directamente pensaba en verso.
Sí, bueno, es que aquí hay algo que la mayoría de la gente desconoce, y es que en esa época, en la sociedad española, en la alta sociedad, los juegos que se tenían era jugar a hablar en verso y contestarse en verso. Con lo cual el dominio que tenían de hacer versos era tremendo, ¿no? Porque estaban tomando un café y uno decía un soneto, el otro le contestaba, uy, perdón, un soneto, me he quedado bloqueado. Un verso, me refería a otro que no me viene ahora el nombre, ¿no? Y el otro le contestaba automáticamente y así. No sé por qué me ha venido soneto cuando el soneto es una estructura poética fantástica, y creo que es de lo más bello dentro de la poesía, que no se puede improvisar así a lo loco, ¿no?
Sí, bueno, Lope es muy muy famoso por improvisar un soneto sobre la marcha. Uh-huh. Aquel de un soneto me manda a hacer Violante.
Ajá. Sí, pues, sí, recordaba este hecho y probablemente me ha llevado a ello, pero no era exactamente lo que yo quería decir, porque es que obviamente improvisar un soneto y que te cuadre todo en la estructura tal y como debe ser un soneto, porque ahí hoy en día hay mucha gente que habla de soneto simplemente de un poema, pero un soneto tiene muchas particularidades y hay que cumplirlas todas para que lo sea.
Claro, claro. Y Lope de Vega es uno de los pocos seres humanos, por no decir el único, que ha sido capaz de improvisarlo sobre la marcha.
Uh-huh. Es fantástico. Además, creo que en los casi 30 emisiones de Poesía en el Aire, nadie había traído hasta ahora a Lope de Vega. Con lo que es Lope, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con lo cual claro. te agradezco doblemente el poema seleccionado, que me parece realmente fantástico, pero traer a un autor, sobre todo autor de teatro, aunque sea en verso, que yo entiendo que tu elección haya sido Lope, por lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y que claro, nos viene un poco a pelo, ¿no?
Sí.
Háblanos, creo que en este momento estás haciendo promoción de tu primer hijo literario. Y digo hijo literario porque me gustaría que nos lo definas tú. Pero antes de definirnos lo que es tu obra y el título de tu obra, Eduardo, me gustaría que nos contases qué tiene que tener un texto para ti, para que lo denomines poesía.
Pues bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, poesía es la manifestación de la belleza a través del lenguaje, y ahí no habla nada de verso. Uh-huh. De ahí que exista la prosa poética, y yo creo que la belleza es esencial en un texto, para que se considere poético. Pero la belleza entendida en sentido amplio, la belleza entendida como sentimiento, como emoción, como sensación, cualquier sensación profunda, aunque no sea, pues yo qué sé, cuando uno habla de belleza, le viene a la mente pues una mujer hermosa, un bello paisaje, pero es algo en un sentido más amplio, algo que tiene que ver con el ser profundo de las personas.
Efectivamente.
Pero en el otro lado de la balanza, tengo un amigo poeta que dice que si un texto ni rima ni tiene métrica, que eso no es poesía. Uh-huh. ¿Sabes? Ya ahí empezamos a encontrar ciertas discrepancias.
Ahí tenemos al purista.
Eso es. Ahí chocamos con el clasicismo o el modernismo, o la métrica o el verso libre. Uh-huh. ¿Es poesía el verso libre? Bueno, yo diría que cuanto más musical es, más poético.
Efectivamente.
Eso desde el lado formal. Uh-huh. Pero desde el lado del contenido, pues si eres capaz de emocionar al lector, ya es algo muy muy poético, ¿no? Uh-huh. El ser capaz de llegar al corazón de las personas.
Esto es.
Y eso puede conseguirlo también una novela. Uh-huh. Un texto en prosa puede ser muy muy bello, y en ese sentido es poético.
Sí, prosa poética, pero realmente, aparte de los sentimientos, de la belleza del lenguaje, si tiene ritmo y musicalidad, para mí, eso es poesía. Luego la métrica, la rima, yo creo que son cosas de las que a veces podemos prescindir.
Sí.
Nos transmite sentimientos.
Sí, sí, sí. Yo en mi primera obra larga publicada, que hablaremos ahora, Las nueve agujas del reloj, he intentado llevar una métrica y una rima, aunque a veces no regular, sino uh-huh. rima de rapero, como yo lo digo.
Uh-huh.
Yo, por cierto, además de ser aficionado al Siglo de Oro, soy aficionado al rap.
Ajá.
Y al hip hop, porque hay grandes poetas en el rap,
es que,
como Nach, Raiden.
Efectivamente, yo hay una discusión que tengo sobre todo con los profesores de literatura, que han pasado muchos por aquí en Poesía en el Aire, y que son poetas, y es que le digo que muchas veces como lectura obligada, que indiscutiblemente tienen que enseñar a Lope y que conozcan la obra de Lope, pero a lo mejor si empiezan por un rap como ejemplo
claro.
poético, es una
claro.
forma de acercarte de una manera, a lo mejor algo tramposa.
Claro, claro.
Pero bueno, es así.
No tanto, porque la mayoría de la gente no sabe que rap significa rhythm and poetry.
Ajá.
O sea, ritmo y poesía.
Uh-huh.
O sea, que la P de rap es de poesía.
Uh-huh. Ya, ya. Fíjate, pues yo lo desconocía. Simplemente yo oigo a un rapero y digo, es poesía. Es poesía porque así lo siento, así es como me transmite, así es como lo vivo. Pero no conocía el significado de rap, siempre
claro.
nos quedamos con un,
sí, sí,
con un dato nuevo.
Y ese empeño que tienen los raperos en rimar, ¿no?
Ajá, claro.
a veces les sale bien y otras veces pues les sale infantil.
Yo la forma de acercarme un poco al lector para introducir la poesía es la primera parte del programa, porque esta entrevista es la segunda, y en la primera parte del programa, Eduardo, lo que hago es escoger una canción, normalmente es de cantautor, de YouTube.
Mm.
Luego digo en qué poema y de qué poeta está basado y recito el poema original en el que se basa la canción. Porque es que muchas veces estamos muy cansados de oír una canción una y mil veces, y en ritmos distintos y en disciplinas musicales distintas. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Manzanita con el Verde que te quiero verde, ¿no?
Ah, sí, 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 sí.
Y seguramente que la gran mayoría desconoce de que detrás está Lorca.
Claro. Claro, claro.
Y es una forma de ver que la poesía está presente en nuestra vida mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque hasta hace poco la poesía era el gran denostado dentro del mundo de la literatura, ¿no? Era para gente ñoña, gente un poco excesivamente sensible. En muchos casos, jóvenes que se han puesto a escribir poesía se les ha tachado de afeminados por este mismo dato. Y la poesía es otra cosa, son sentimientos.
O al revés, se ha considerado que la poesía es un género para gente muy muy culta, muy académica, y no, la verdad es que en cualquier canción, si nos fijamos, la mayoría de las letras de canciones que suenan en la radio riman,
claro,
porque la música impone un ritmo, uh-huh, y entonces las letras normalmente tienen que rimar, uh-huh, o por lo menos llevar un ritmo.
Uh-huh. Yo ahora mismo, según estás hablando, me estoy acordando de los primeros discos de Café Quijano, ¿no? Que buscaban una rima muy, 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 muy marcada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y es esto, pero la poesía forma parte de la vida, igual que los sentimientos, es una pieza clave dentro de la poesía. Y ahora, Eduardo, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, las 9 agujas del reloj, tu primera obra publicada. Dinos cómo se ha gestado esto, cómo la escribiste y cuando decidiste publicar, ¿qué pasos andaste?
Pues mira, es una historia que yo creo que es interesante para los oyentes. Yo siempre he sido un narrador y un ensayista, como contaba al principio. Uh-huh. Pero hace 5 años tuve un problema de salud y previamente habían fallecido mis padres, y eso me marcó mucho, me enseñó que la vida tiene un final. Y cosa que todo el mundo cree que sabe, o es muy evidente, ¿no?, que la vida tiene un final, pero muchas veces no acabamos de creérnoslo, ¿sabes? Eso de las cosas malas, las enfermedades y la muerte, es algo que les pasa a los demás, pero no a nosotros.
Sí. Depende de qué edad tengas.
Sí.
Es una insolencia de la edad.
Sí, sí, sí. Yo siempre te digo que hay un momento de la vida en el cual tu vida deja de ser eterna, uh-huh, ¿sabes? Y ya cuentas más con el tiempo. Pues bien, a raíz de estas circunstancias y un azar de la vida, que consistió en que conocí a una cantante de copla que se llama Natalia Mellado, uh-huh, que estuvo acompañando durante 10 años a Manuel Escobar. La conocí por azar. Y empecé a ir a sus actuaciones y en parte por su arte y en parte por las letras de las coplas de toda la vida, uh-huh, de los años 30, de los años 40, que son pura poesía.
Oh, mira.
Entonces de repente empecé a pensar en verso. Y yo digo siempre que las musas empezaron a inspirarme sin que yo lo buscara. Pero de repente en mi cabeza, en el interior de mi cabeza, empezaban a ocurrírseme versos por centenares. Uh-huh. Y me los apuntaba. Muchas veces iba en el metro y me los apuntaba. O me estaba duchando y a lo mejor cortaba el grifo y me lo apuntaba, o me esperaba a terminar de ducharme y lo apuntaba. Uh-huh. Iba conduciendo y ahí pues ya no sabía qué hacer. Ajá. Porque no puedes dejar de conducir para apuntarlo, ¿no? Si te pilla en una calle, pues te paras y lo anotas, pero si es una autovía,
es complicado.
Pues ahí no hay nada que hacer. Uh-huh. Y entonces yo iba escribiendo versos desordenados, un montón, pero por centenares, y ya comencé a darles forma. He tardado en escribir las 9 agujas del reloj 2 años y medio.
Ajá.
Y te podrás creer que durante el primer año y medio no sabía dónde iba.
Uh-huh. Simplemente te dejabas arrastrar por el impulso y almacenabas eso, esa producción que estabas teniendo, que no tenía ningún objetivo en principio.
Bueno, ya me empezaba a surgir algún poema completo.
Ajá.
Y al cabo del año y medio me di cuenta de que lo que yo estaba escribiendo no era un poemario, sino una narración. Y las nueve agujas del reloj es una narración en verso. Ajá. Lo que pasa que es una mezcla de géneros y de estilos. Es mezcla de géneros en el sentido de que tiene poemas, tiene muchísimos poemas, sobre todo en la parte central, pero se inicia con escenas teatrales en verso y finaliza con escenas teatrales en verso.
Vamos a dejarlo aquí, Eduardo. Vamos a dejarlo aquí y ponnos un ejemplo de estos poemas que van salpicando tu texto.
Ah, sí. Pues mira, un ejemplo de poema, este es un puro poema. Es que mi estilo es muy narrativo. Uh-huh. Y de ahí que los poemas cuenten algo, los capítulos cuentan algo y el libro cuenta una historia. Voy a comenzar con un poema que es muy apropiado para felicitaciones de cumpleaños. Uh-huh. Que se puede titular Ilusiones y deseos. Si en los instantes previos a entregarte al sueño sintieras en la medianoche palpitantes redobles repicando en el techo y sospecharas ingenua que las nubes del otoño vierten sus perlas de agua desde efímeros chubascos que perturban tu acomodo, corre, levántate de la cama, porque al subir la persiana descubrirás que el cielo raso permite ver los cometas y los deseos pasan veloces cabalgando en estrellas fugaces que anuncian nuevas ilusiones. Abre sin dudar las hojas e ingresarán con el fresco soplos de brisa en tu alcoba con cadencia de pulmones, como si en el nocturno viento volasen cálidos rumores que viajaban a tu encuentro. Y si no te has percatado entonces de la causa del desorden, no busques al misterio más motivo ni al seísmo a otro epicentro y una centuria de silfos que en el tragaluz golpean y te esperan a la puerta para cumplir tus anhelos.
Precioso, una influencia clásica tremenda.
Sí.
Y hay dos cosas que me ha llamado. No había escuchado nada de tu poesía. Hay dos cosas que me han encantado. Y una es la belleza de la palabra, la elección de la palabra, que la buscas con mucho esmero y que te encanta utilizar algo de lo que no hemos hablado, que es va muy unido a la poesía, que es la metáfora, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Es que por eso me gusta siempre preguntaros qué tiene que tener un texto para que sea poesía a cada uno de los poetas. Porque aparte del ritmo, de la musicalidad, de la métrica, de la rima, hay otras muchas cosas que adornan la poesía. Y tú en este caso, la metáfora la utilizas de una manera sublime.
Gracias. Sí, la verdad es que soy un poeta inconformista. Muchos poemas les doy vueltas y vueltas hasta que me encuentro la palabra que me gusta. Uh-huh. Y ya si vas a mantener una métrica y a crear una rima, ahí ya lleva muchísimo tiempo. Uh-huh. De ahí que yo creo que en parte, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ese esfuerzo titánico y de tiempo que te lleva a mantener una métrica y una rima, no está dispuesto a hacerlo todo el mundo, y en parte explica la eclosión del verso libre.
Efectivamente, ya te digo que mi distanciamiento durante años con la poesía ha estado aquí, y no es por el esfuerzo de buscar la palabra adecuada o buscar la rima, sino por el miedo a que el texto pierda su fuerza inicial, porque sí. Para mí, lo he dicho muchas veces, la poesía es un vomitar de sentimientos.
Sí, sí, sí.
Y en ese vomitar, que es algo espontáneo y genuino, no estoy dispuesto a sacrificarlo por buscar una palabra que haga redondo el texto.
Sí, pues fíjate, como anécdota, mi editor Las nueve agujas del reloj se ha publicado por Ediciones Vitruvio. Mi editor me dijo que deje de rimar, que no me empeñe. Pero es que yo si no rimo, pues no me quedo satisfecho por completo.
Es que tú lo has dicho antes, que eres muy exquisito, que te esfuerzas mucho, que para ti, si no es así, no está terminado el poema. Y yo cuando oigo a alguien como tú, y además defender también su trabajo como tú lo haces, porque desgraciadamente hay poetas que son unos genios a la hora de crear poesía, pero no son a la hora de defenderla. Y es muy difícil un poeta que defienda su poesía con vehemencia y con muchísima elegancia, como tú lo has hecho.
Sí, gracias.
Porque en este esfuerzo muchos poetas nos pasamos y somos un poquito estridentes.
Sí, no obstante, he empezado a experimentar también en los últimos meses la libertad del verso libre. Uh-huh. Y como bien dices tú, el empeñarse muchas veces en llevar una métrica y una rima te coarta la libertad, y creo que en los últimos tiempos estoy creando unos poemas muy muy bellos que tienen, no sé si decir, rima de rapero o rima por azar. Uh-huh. O sea, si me rima, me rima, y si no me rima, pues mala suerte.
Es que a veces, ¿sabes? Dentro de un poema, la rima no tiene por qué ser en las terminaciones, pueden ser rimas internas. Claro. Que te da una continuidad al poema y que te da mucha belleza. De todas formas, yo una vez he expuesto lo que para mí es poesía, te puedo decir, tanto tú como yo acudimos a la librería La Forja de las Letras, en el barrio de las Letras, y me he encontrado con una persona que para mí la admiro desde que la conozco. Es purista en cuanto a la poesía, y en una de estas ocasiones que nos reunimos, nos recitó un soneto que él había creado y que era lo único que había escrito, porque no se encuentra con muchas capacidades para escribir poesía. Ese soneto estuvo premiado, no recuerdo qué premio es el que le dieron, pero era un soneto perfecto, y de esto que escucharle te pone la piel de punta. Igual que escuchar a ti tu poema rimado perfectamente, me llega muy, muy, muy dentro, ¿no?
Sí.
Pero también me pueden llegar otro tipo de poemas. Ya te digo, tengo muchísimas ganas que se acabe esto, que pueda acudir a recitales poéticos en Madrid en distintos sitios, porque tuve una experiencia inacabada ahí en la Tabacalera, que creo que todos los viernes también hacen un recital poético que se organiza a través de Facebook y que te puedes apuntar y recitar, ¿no? Y tan solo tuve ocasión de ir una tarde y durante un ratito, porque luego tenía otro encuentro en La Forja. Y los cuatro o cinco autores que salieron a leer sus poemas me parecieron textos muy bonitos, con mucho sentimiento, pero bajo mi punto de vista, el punto de vista de Adolfo Pascual, eso no llegaba a ser ni prosa poética.
Sí.
Era narrativa muy bien escrita y con palabras muy bonitas, pero poco más.
Claro, claro. Sí, es un vicio de... No sé si de la poesía actual o de... Bueno, te habrás enterado del escándalo del premio Espasa.
No.
No, pues hace un par de semanas se falló el premio Espasa de poesía. Uh-huh. que está dotado con 20.000 euros. Uh-huh. 20.000 euros es un dineral para un premio literario.
Hombre, ya te digo.
Y se lo han dado a un supuesto escritor que nadie conoce, por lo visto es venezolano y vive en Venezuela, y se ha montado un escándalo tremendo porque dicen que se lo han dado porque tiene muchos seguidores en Instagram y en YouTube, y nadie lo conoce por estas tierras, y se han filtrado versos de la obra premiada. Y al parecer, pues es como un conjunto de tweets. Uh-huh. Que juntas al azar y ahí sale un poema.
Sí,
¿sabes? Pues algo como... le han dado 20.000 euros.
Como lo que ocurrió con Dylan con el Nobel, ¿no?
Bueno, pero por lo menos Bob Dylan era alguien que se lo trabajaba y tiene canciones muy muy buenas. Uh-huh. Pero esto...
Pero para yo, darle un Nobel de literatura.
Bueno, pues no sé.
Es que yo no le quito el mérito, ¿no? Y para mí, cuando era un joven, Dylan era Dylan y estaba claro. Ahí en todo lo alto, ¿no? No lo voy a discutir.
Hombre, sí. Si se lo dan a Bob Dylan, se lo podrían dar también a Joaquín Sabina.
Por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, y no es porque lo desmerezca, porque tiene canciones que todos consideraríamos perfectamente que es un poema, que además que marcan una forma y un estilo de vida, ¿no? Que puede ser una connotación particular, que es lo que todos los autores vamos buscando. Yo siempre digo, de Antonio Gala he leído bastante... pero no me gusta Antonio Gala. Digo, no me gusta, pero obviamente tú lees parte de un texto y dices, esto es Antonio Gala. Igual que lees un texto de Francisco Umbral y no te cabe la menor duda que es un texto de Umbral, ¿no?
Claro.
Son marcas que te reconocen como autor, ¿no? Y aquí...
Es que yo siempre digo que para triunfar, bueno, luego hay que entrar en la definición de triunfo, pero no voy a hablar de eso ahora. Para triunfar, yo siempre digo que no necesariamente tienes que ser el mejor, pero sí obviamente. Que tienes que ser diferente, tienes que ser original.
Efectivamente.
Y es algo que yo he buscado en las 9 agujas del reloj.
Vamos, eso te iba a decir, Eduardo, vamos a hablar de las 9 agujas del reloj, porque llevamos una hora...
Sí.
y se ve que no nos gusta hablar de literatura.
Sí.
Y vamos a conocer las 9 agujas del reloj un poquito.
Ya estaba pensando en decirte, como dijo Francisco Umbral a Mercedes Milá, que yo he venido a hablar de mi libro.
Efectivamente.
Bueno, pues como comentaba hace un rato, las 9 agujas del reloj es una mezcla de estilos. Es una historia de principio a fin, pero formada por poemas y por escenas de teatro en verso, como se escribía en el Siglo de Oro. Uh-huh. Y es mezcla de temáticas, tiene parte de drama, parte de comedia, incluso algún episodio puntual de tragedia, porque como decía Lope de Vega, en la vida no ocurre todo puro, ¿no? Tú no encuentras una tragedia pura o un drama puro o una comedia pura, sino que en la vida las cosas se mezclan. Y las 9 agujas del reloj es una mezcla. Y hay muchos subtemas que se tratan. El más importante yo diría que es el amor y el desamor, con toques de erotismo. Uh-huh. Es un libro muy erótico. De ahí que... mi segundo libro que ya he terminado a la espera de publicación sea un poemario romántico erótico. Uh-huh. Y estoy trabajando en el tercero, que va en la misma línea. Uh-huh. Y cuando las musas dejen de inspirarme en verso, pues ya me dedicaré a la prosa y a la novela.
De los proyectos vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a centrarnos un poquito en las 9 agujas del reloj. ¿Y por qué este título, se me ocurre preguntarte?
Pues las 9 es porque si tú me preguntaras, oye, esta historia que has escrito, ¿de qué va? Pues no es fácil explicarlo, pero diría que es un recorrido de iniciación y perfeccionamiento del poeta en el conocimiento del amor y de las relaciones personales y de la mujer. A través del intento de conquista y de la relación con las 9 musas, pero no entendidas en el sentido griego de que cada una representa un arte o un conjunto de artes, sino que en el caso de este libro, cada musa representa un estilo de mujer y un carácter de mujer. Ajá. Y entonces el poeta... en la parte central del libro hay 9 capítulos en cada uno de los cuales se relaciona con una de estas mujeres. Y agujas viene porque se clavan en el corazón. Son mujeres que se clavan y dejan su recuerdo. Uh-huh. Y luego hay un juego de palabras entre las agujas que se clavan y las agujas del reloj, que señalan 9 momentos de la vida. Dicen que todo libro tiene parte autobiográfica, y en mi caso es cierto. Lo que pasa que no voy a contarle a la gente qué parte es verdadera y qué parte es producto de la imaginación.
Mira, yo hay algo que me revuelvo cuando se le pregunta a un autor siempre en su obra qué parte hay biográfica. Y hay muchos que contestan, nada, absolutamente nada. En todas las obras hay una parte nuestra que de una forma inconsciente estamos dejando ahí su impronta.
Claro, así es. Sí, sí, sí. Bien es verdad que otros episodios son absolutamente inventados y la gente puede pensar que no, que son verdaderos, pero bueno, que esto ya queda a la suposición del lector.
Esto es igual que antes cuando me hablabas de esta novela inconclusa histórica, cuando a mí me hablan de novela histórica, yo digo, ¿es histórica o es ficción histórica? ¿Como autor te has permitido alguna licencia que no tiene nada que ver con lo estrictamente histórico, o que te has basado en un hecho histórico y a partir de aquí has aficionado una parte, ¿no? Y has creado una historia.
Claro, claro. Sí, es que una novela no es un ensayo, ¿no?
Efectivamente, porque si me hablas de una novela histórica, yo me voy a un ensayo. Y por eso la etiqueta de histórica, si no va antecedida de ficción histórica, a mí me rechina un poquito, como novela.
Claro. Sí, sí, así es. Y, bueno, otros subtemas no menos importantes son el conflicto entre el libre albedrío y el destino. El destino en el libro está representado por los dioses, los dioses del bien y del mal, y dentro de los dioses supuestamente buenos resulta que no son tan buenos. O sea, el dios cristiano entendido como padre bueno, pues en el libro no es así, no es ni tan padre ni tan bueno. Y el demonio no es un monstruo, sino que es un tipo elegante, es un señor instruido que es capaz de llegarte donde más te duele y hacerlo con estilo. No metiéndote en un caldero de aceite hirviendo.
Aquí juegas un poquito con las religiones monoteístas, ¿no? Y haces una extensión a la religión más entendida en la época griega y romana, ¿no? Pasas de, no juegas con el blanco y negro, sino con la gama de colores. Yo lo que estoy viendo en las 9 agujas del reloj, aparte de la influencia importante de Lope que nos decía, tiene una influencia clásica y con una profundidad filosófica importante, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Dentro de esa mezcla que te comentaba, se da también la mezcla de mitologías.
Efectivamente.
Sin duda la mitología griega ha influido mucho en esta obra, para empezar en el título y en las 9 musas, pero la cristiana también está muy presente, porque el diablo en las religiones griega y romana no existía, no existía ese personaje tan malo. Eso es más una aportación judeocristiana. Que luego heredó también el Islam. Hay un episodio del libro en el cual también se habla del Islam o de la influencia de la cultura árabe en España, e incluso también hay un recuerdo a la mitología germánica. O sea, es una mezcla, porque en el fondo todas estas mitologías o religiones comparten en común ese miedo a la muerte, ese intento de salvación, lo que te comentaba hace un rato. Las personas llegamos a un punto de nuestra vida en el cual nos damos cuenta de que esto no es eterno, y ahí entra la inquietud por el paso del tiempo. Te vas haciendo menos ágil, por lo menos de cuerpo, y eso te hace reflexionar sobre la juventud y la vejez. Y son cosas que se plasman muy claramente en el libro.
Pues vamos a dejarlo de momento aquí, aunque nos vayamos un poquito en tiempo, a mí no me importa, porque estoy encantado de escucharte. Comparte con nosotros algún otro poema, alguna parte de las 9 agujas del reloj.
Pues voy a recitar otro que es también muy romántico. En el libro hay mucho surrealismo, hay poemas muy atormentados, pero ahora voy a leer uno muy romántico, al estilo del siglo XIX. Guardo un amor en secreto. Ni siquiera al sacerdote me lo atrevo a confesar. Lo escondo silencioso a la espera de asomar. ¿Cómo intuyes, luz dormida, que llegará al amanecer? ¿Cómo sabe la alborada que antecede al despertar? ¿Qué motiva a los jilgueros esas ansias por cantar? ¿Qué impulso escondido aguarda que salga el sol? ¿Cómo presientes, criatura, las palabras en mi voz? ¿Cómo aciertas, vida mía, que serán versos de amor? Me enamoré de ti, mujer. Tú para mí la primera, mi emoción verdadera, tú la dueña de mi ser. Sueño hecho realidad, horizonte en la ventana, compañera del mañana, ansiada inmortalidad. De mi fe, única verdad, de mi futuro esperanza, en mi oración alabanza y de mi alma, eternidad.
Preciosa. Estoy totalmente en desacuerdo con tu editor. Se lo comentas si quieren, ¿no? Me encanta la poesía que nos estás transmitiendo en las 9 agujas del reloj. Y tú fíjate que mi forma de entender la poesía es totalmente contraria, ¿no?
Sí. Pero yo creo que te he leído ahora un poema que tiene una gran influencia de José Zorrilla con el Don Juan Tenorio.
Sí, me estaba sonando totalmente, pero digo, Adolfo, cállate. No vayas a meter la pata, porque es que a veces no es lo mismo cómo siente el autor la influencia sobre algo que ha leído y que él de alguna manera trata de reflejar en su trabajo, ¿no? Y lo que el oyente aprecia, que puede ser claro. Distinto.
Sí, sí, sí. Pues este poema está tomado en parte. Es un fragmento de una carta con la cual fui premiado hace 3 años y medio en el concurso de cartas de amor de Puertollano. Me presenté con una carta escrita en prosa poética. Ya por aquel entonces estaba haciendo mis pinitos con el verso y se nota que esa carta rima, ¿sabes? Aunque los renglones no están escritos en forma de poema, sino que están escritos en forma de prosa, pero cuando la lees pues te das cuenta de que hay rima. Y fui a Puertollano a recoger el premio y allí celebran un fiestón, para lo llaman la fiesta del amor. La celebran el 14 de febrero por San Valentín, y va el alcalde de Puertollano, la diputada regional, o sea, es algo muy muy grande para ellos, es una fiesta. De hecho, la hacen en el auditorio de la ciudad, el auditorio Pedro Almodóvar. Y allí me di cuenta de algo que quiero también comentarte, y es que muchas veces los poetas no sabemos recitar, no sabemos transmitir lo que hemos escrito, y de ahí que muchos recitales poéticos resulten aburridos para el público en general. Y yo en estos años me he dado cuenta de que quien mejor recita poesía son los actores.
Hombre, por supuesto.
Son capaces de sacar el sentimiento y transmitírtelo. Y yo a raíz de aquello, a raíz de Puertollano, me di cuenta de que me faltaba habilidad y soltura y saber hacerlo, y me apunté a clases de teatro.
Ajá.
Desgraciadamente tengo muy poco tiempo libre, y ahora con la pandemia pues todo se ha ido al traste, pero he estado durante un par de años haciendo mis pinitos en teatro, en centro cultural, en una academia, y daba clases 2 horas a la semana. Y luego, a final de curso o también entre medias de curso, pues hacíamos una función para el público. Uh-huh. Y esa experiencia para mí ha sido muy enriquecedora, no solo para mejorar mi recitación o mi declamación, sino también en la relación diaria con las personas. Sí. Me ha transferido o me ha dado un conocimiento en las relaciones humanas que lo utilizo incluso en mi trabajo, uh-huh, en el mundo de la empresa.
Sí, te hace más persona, más persona, sí, más, sí, sí, más afectivo,
claro,
más empático. Y esto se nota. Yo lo que has dicho del actor y la poesía lo tengo claro. He tenido la suerte en muchos recitales poéticos de que ha empezado alguien a recitar y he dicho, no es alguien que le guste la poesía, aquí hay algo más, y automáticamente es que soy actor. Automáticamente lo entiendes, claro. Pues por un poco por esto que te decía, de que yo, por ejemplo, soy consciente y trato de enmendarme un poquito, de que a veces soy bastante vehemente y puedo ser chirriante a la hora de defender un poema mío o ajeno.
¿Eh?
Y estoy tratando de buscar esa medida que no deje de impactar, pero sí, que tampoco tiene que chirriar, ¿no?
Pues sabes algo muy muy útil de lo que me he dado cuenta. Hay gente que tiene miedo a verse en vídeo, pero yo lo considero fundamental para, sí, mejorar.
Totalmente. De hecho, yo muchas de las cosas que comparto de mis novelas, de mis poemas, lo primero es escucharte. La voz es importante. Y después, cuando te ves, yo que soy una persona que hablo con cada poro de mi cuerpo, que me expreso con cada poro de mi cuerpo, me doy cuenta de que esa expresión es muy válida, pero tienes que tratar de reconvenirte un poco, ¿no?
Sí. Yo al principio, cuando empecé a verme en vídeo, me di cuenta de que era demasiado vehemente. Sí. Y ya lo he ido suavizando, y no por gritar menos llegas menos a la gente.
Efectivamente. Totalmente, tienes toda la razón. Pero ¿sabes por qué es esto, Eduardo? Porque probablemente cuando vemos a un poeta que recita sus trabajos como si estuviese leyendo la lista de la compra,
sí,
pegamos un salto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ¿dónde está ahí el entusiasmo? ¿Dónde está ahí? Y claro, nos pasamos tres pueblos. Y el trabajo al final es ir un poquito más atrás. Bien, Eduardo, claro, léenos otro poema, por favor, que nos hemos quedado con ganas.
Sí, me alegro. Pues mira, voy a leer uno, ya que va siendo un poquito más surrealista, más moderno en el estilo y en el contenido. Y es a la musa Urania. La musa Urania en la mitología griega era la musa de la astronomía.
Ajá.
Y en el libro pues es una mujer muy muy espiritual, que piensa más en otros mundos que en el actual. Sé que no me quieres por el uso que haces del silencio, por tu pensamiento hermético, porque el teléfono no atiendes y encima dices que a veces te apetece llamarme y precavida no lo haces por lo que fuera yo a pensar. Y no respondes mis mensajes cuando te invito a quedar. Porque en ocasiones te hablo y noto que te evades a otras ideas distantes. Toco a tu puerta y no abres y demoras el contacto. Porque me hablas de amigos, de tu ideal de marido y no soy yo, que en desazón siempre me dices que no a los planes que te brindo. Y sin embargo me tientas con alocadas propuestas como viajes estelares, regresiones ancestrales y encuentros en tres fases. Pero si intento abrazarte, te difuminas, resbalas, escapas a mi alcance. Me esquivas y divagas con reiki, tarot y chakras. Yo querría hablarte de amor entre el hombre y la fémina, pero entonces surge el temor muestras facetas poliédricas y otras aristas geométricas. Vuelven medidos encuentros a intervalos cicateros, el lenguaje controlado, el perro del hortelano y enredos que no entiendo. Cuando te llamo no vienes, y si te ignoro, te acercas. Al menos dime tu nombre, ni te conozco apenas. Vienes cuando te apetece y es breve tu aparición. Fluctúas como veleta entre el ostro y el aquilón. Sospecho cómo te llamas. Tu nombre es Inspiración.
Si no llegas a hacer la introducción de la musa griega en la que está basada, según te estaba escuchando, Eduardo, te veía con una toga en Mérida, en el,
sí.
recitando estos poemas en una noche de verano iluminado por antorchas. Es que estaba imaginándomelo, vamos, es que me ha trasladado a un escenario así, ¿no?
Sí, yo por cierto soy muy aficionado al teatro de Mérida.
Ajá.
He ido incluso este año, a pesar de las medidas por la pandemia.
Sí, pues fíjate, es que se me ha venido la imagen así espontánea. No sé si porque, a pesar de ser madrileño, soy de origen extremeño por las dos partes, ¿no? Pero me ha venido automáticamente esta imagen y no me he reprimido al comentarlo, ¿no?
Claro, sí.
Pues Eduardo, ha llegado un momento que en que ya solo nos queda que nos hables un poquito de tus proyectos, de tus cosas. Sé que has estado este fin de semana pasado en la Feria del Libro de Vallecas, que el fin de semana que viene te marchas a Valladolid.
Sí, así es.
Que vas de mano de la Asociación de Escritores Madrileños, ¿no?
Sí, así es, sí.
Uh-huh. Y háblanos un poquito más de qué otras cosas, dónde te podemos encontrar, y háblanos un poquito de este poemario que tienes ahí y qué manejas, qué tienes ahí en tu ordenador que estás trabajando o en ese blog donde anotas tus cosillas.
Sí, pues mira, tengo un blog, como bien dices. Bueno, no sé si es blog o página web o ambas cosas.
Uh-huh.
Es eduardomoedano.com.
Uh-huh.
Moedano es con H entre la y la E. Y ahí, pues, bueno, voy colgando los eventos en los que participo.
Uh-huh.
Que, por cierto, ahora me he acordado de que no he colgado lo de Vallecas. Igual esta noche lo subo. Pues, bueno, justo ahora he acabado la versión teatral de Las nueve agujas del reloj.
Ajá.
Porque creo que es un libro llamado Los escenarios. Tal como está escrito, duraría 5 o 6 horas en escena.
Uh-huh.
y no es plan, ¿no? Uh-huh. Nadie aguanta hoy en día tanto tiempo.
Por supuesto.
El trabajo que he realizado ha sido básicamente recortar las partes no teatralizables.
Uh-huh.
y luego de las teatralizables quedarme con lo esencial. No sé si te has visto alguna vez en la tesitura de tener que prescindir de una parte de tu obra. Es algo muy
doloroso. Yo creo personalmente que sería incapaz.
Sí, pues es algo, créeme, muy muy doloroso.
Uh-huh.
Es como cortarte partes de tu cuerpo.
Uh-huh.
¿Sabes? Y quedarte con lo esencial.
Ah.
Y estoy luchando para dejar el libro en 2 horas de representación.
Uh-huh.
Que yo creo que ya es un tiempo más convencional.
2 horas de representación, que esto supone en la escaleta del guión teatral, que no te vayas más allá de 80, 100 páginas.
Bueno, Don Juan Tenorio tiene casi 4.000 versos y Las nueve agujas del reloj creo que la voy a dejar en unos 4.500. Con lo cual es un poquito más largo que el Tenorio.
Bueno.
Pero bueno, yo qué sé, es que ya si corto más, ya es otra cosa.
Ya desfiguras la obra, ¿no? Por
sí,
cierto,
sí.
Vamos a hablar, ya que estás hablando de esto y que aquí interviene algo ajeno al mundo literario, porque los oyentes seguramente no saben que para proteger nuestras obras, cuando las terminamos y antes de hacerlas públicas, nos vamos al registro de la propiedad intelectual. Pero aquí estamos hablando de teatro. ¿Has registrado tu obra en las GAES?
Pues en las GAE no.
Pues es que probablemente es algo que te va a interesar, porque tú mismo dices, y cuando tú lo dices y lo dices de esa manera, yo me lo creo porque tú te lo crees, que está destinada a representarse en teatro. Si tú te registras en las GAES, vas a tener hay unos beneficios interesantes cuando se represente.
Sí, aunque no sé si tengo que representar el libro original o la versión teatral.
No, la versión teatral, obviamente, el libro original lo registrarás en el registro de la propiedad intelectual.
Sí, eso es.
La parte teatralizada, tanto sea obras de teatro como letras de canciones y tal, debes de hacerlo en las GAES, que también te sale gratuito. Y hoy precisamente, aprovechando que estoy hablando contigo y que he recibido un correo, como escritores, para que lo sepan los amigos escritores, es muy interesante asociarte en Cedro como escritor, que también sí tiene unos beneficios bastante interesantes.
Sí, lo de Cedro sí que lo he hecho ya.
Yo soy socio de Cedro desde hace años, siempre me han atendido muy bien, incluso hay cursos que dan y que organizan, que nos puede ser muy, muy, muy interesantes como autores, como editores, como traductores. O sea, en Cedro precisamente tenemos cabida todos los que conformamos el mundo editorial, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Así que, y bueno, pues háblanos un poquito más. ¿Vas a acudir a alguna otra feria del libro, Eduardo?
Pues no tengo en agenda de ninguna otra, sobre todo por la cuestión de la pandemia. Las nueve agujas del reloj se presentó el 28 de febrero en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro. Fue la presentación oficial por parte de la editorial Ediciones Vitruvio. Y la verdad es que fue por los pelos, porque ya el 28 de febrero algún amigo me dijo que prefería no acudir por el run del virus y tal, y muchos decían que eso no iba a pasar nada y no sé qué, pero luego, mira, bueno, al cabo de dos semanas pues se declaró el estado de alarma.
Yo te puedo asegurar que mi última obra publicada no la he podido presentar en su día, porque la publiqué para haberla llevado a San Jordi, a Barcelona. Se tuvo que cancelar todo, con lo cual pues nada. Y tenía ahora en octubre otra presentación oficial en una librería de Fuenlabrada, y también se ha cancelado porque Fuenlabrada está confinada prácticamente en su totalidad. Pero sí, vamos, sí, que es que aunque no estuviese confinada, solo pueden acudir 5 personas a una presentación. No 5 personas, puede haber 5 personas, con lo cual no puede acudir público de ningún tipo, ¿no? Porque entre el editor, la librera, tú, pues ya está el 60% del cupo, ¿no?
Sí.
O sea que
es tremendo.
Son malos momentos para el mundo editorial, por eso pues en este momento está prácticamente paralizado, y los autores estamos un poquito adormecidos, con muchísimas ganas de hacer cosas. Yo por ejemplo, en la feria de Vallecas no me he atrevido a ir, y en la de Valladolid sí que me han llegado input, pero es que ni me lo he planteado. No me lo he planteado.
Yo por suerte el coronavirus lo pasé en marzo con unos síntomas muy leves.
Sí.
Y bueno, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid la quinta parte de la población lo pasamos en primavera.
Sí, pero esto no es garantía de que no lo vayas a pasar, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo, y entonces la vacuna, ¿qué nos va a aportar?
Pues lo mismo que aporta la vacuna de la gripe. Que de alguna manera tengas defensa, pero te digo, tengo un amigo que trabaja en sanidad, en primaria, ¿no? En un centro de salud, y la pasó al principio de la pandemia, y el lunes de El lunes de aquí, de finales de septiembre, es cuando ha dejado de estar otra vez encerrado en casa por otros 20 días por dar de nuevo positivo.
Sí.
O sea
Sí,
que...
hombre, se podrá pillar por segunda vez, pero vamos, tu cuerpo ya lo conoce, sabe quién es y sabe cómo tratarlo.
Por supuesto que a lo mejor de la gente que lo ha pasado, lo vuelve a pasar un porcentaje ínfimo.
Claro.
Pero suele ocurrir, es lo mismo. La gripe va como va, y tú la gripe a lo largo de tu vida, incluso con vacuna, la pasas unas cuantas veces.
Claro,
¿Sabes?
sí, lo que ocurre es que la gripe es un virus que muta todos los años. Pero bueno, hay que ver cómo
Y el
va
coronavirus,
evolucionando
desde
este.
que apareció en China hasta esta segunda oleada que estamos sufriendo, ¿cuántas veces ha cambiado? Del original, unas pocas, ¿no?
Ya, no sé.
No es el mismo, ni mucho menos. Pero en fin, Eduardo, nos quedamos con la poesía, nos quedamos con ganas de estar contigo en una presentación de las 9 agujas del reloj, de esta obra tan singular, de conocer un poquito más a estas musas de las que nos hablas en la etapa central. Y nada, de momento lo dejamos aquí, con muchísimas ganas de saber más cosas de tu obra, pero ya tendremos ocasión en otro momento.
Vale.
Y nada, amigos de Poesía en el Aire, nosotros nos vemos el próximo viernes con un nuevo poeta. Buenas noches, amigos.
Muy bien, Adolfo, gracias por todo.
Nada, a ti.